noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 18 de septiembre de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted durante la próxima hora y media. Hablaremos de esta carta que dio a conocer ayer el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en donde dice, entre otras cosas, que hay evidencia de los presuntos vínculos entre el actual gobierno federal y el crimen organizado con líderes del narcotráfico. Ayer también la presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia que su gobierno va a fusionar la oficina de DICONSA con Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, para crear alimentación para el bienestar. Noveno día de violencia allá en Sinaloa. Se reporta el desplazamiento de familias en comunidades rurales, así como el asesinato de 3 personas más. Tras una reunión con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informa que van a realizar una campaña masiva de difusión a través de radio, televisión y redes sociales para intentar dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos hace ya casi 10 años allá en Iguala. Allá en el Líbano y en Siria explotaron simultáneamente aparatos busca personas conocidos como Viper, que tienen en su poder miembros del grupo Hezbollah. Se habla de al menos 9 muertos y más de 2.800 heridos. Tendremos a las 6 de la mañana el resumen de lo que escriben columnistas y analistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pues dio a conocer una carta que escribió desde la cárcel en Brooklyn, en la que afirma que hay evidencia de los presuntos vínculos entre el presidente López Obrador y sus operadores con líderes del narcotráfico. En esta misiva firmada el pasado 13 de septiembre, Genaro García Luna dice que luego de su detención, los fiscales de Nueva York le ofrecieron un trato para que se declarara culpable y recibiera una pena reducida a cambio de que inculpara a personas o instituciones del gobierno de México. A unos días de recibir su sentencia, Genaro García Luna también insistió en su inocencia y afirmó que él fue condenado sin pruebas, con dichos contradictorios o inventados de criminales y supuesta información falsa proporcionada por el gobierno del presidente López Obrador. Y bueno, pues hubo respuesta, le contestó la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Asegura que las declaraciones de Genaro García Luna son falsas y que lo único que busca es manchar el legado del presidente López Obrador. Así lo dijo la presidenta electa.
Eso es falso, es un tema político. El presidente nunca ha estado involucrado en nada que tenga que ver con relación con algún delincuente. Entonces, es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Conozco al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo conoce el pueblo de México. Si él no tuviera autoridad moral, la autoridad moral que tiene, él no podría haber hecho la transformación que hizo.
Entonces, ¿qué motivación?
No, pues es un tema político. Ya se va el presidente García Luna. Quiere, supongo, mancharlo, pero no va a poder.
Y bueno, en otra información, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador celebró la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial y aseguró que en todo el proceso se actuó en apego a la Constitución y que no hay ningún fundamento legal para detenerla. Así lo comentó el presidente López Obrador.
Traen a Zedillo, ¿no? Va a decir que ya es una dictadura México. Y es de risa.
Relevo generacional.
Sí, es de risa. Hacen el ridículo. Pero no pasa de ahí. No llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos. Por ejemplo, si le hicieran caso, a lo mejor, ¿no? Podría causar algún problema, una disminución en la recaudación y eso nos afectaría. Pero no. Actúa en ese sentido de manera responsable.
Y bueno, a propósito del expresidente Ernesto Zedillo, ayer Ciro Gómez Leyva, aquí en Grupo Fórmula, en su espacio informativo, platicó justamente con el expresidente y aseguró que nuevamente que la propuesta, que esta reforma al Poder Judicial va a destruir al sistema judicial de nuestro país y nos llevará directamente a una tiranía.
Ahora se trata no solamente de hacer una venganza, que es realmente terrible, es atroz, sino además decir de ahora en adelante, con una fachada de democracia, el Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país. Y eso, simplemente cuando usted tiene un partido oficial que se ha convertido este partido, que puede además manejar el Poder Judicial, se llama en términos simples tiranía. Si usted tiene tiranía, entonces no tiene democracia. Por eso digo, afirmo con absoluta convicción que lo que ha sucedido la trágica semana pasada es que se han sentado bases para que México se convierta en una tiranía.
Y bueno, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo no coincidir con las críticas a la reforma al Poder Judicial del expresidente Zedillo, a quien señaló de pertenecer al viejo régimen de corrupción y ser un vocero de la oposición. También la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, anuncia que su gobierno va a fusionar la oficina de Diconsa con Segalmex para dar paso a un organismo que se llamará Alimentación para el Bienestar. Israel Aldave tiene los detalles de esta información.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que el expresidente Ernesto Zedillo, quien criticó a la reforma judicial con la que dijo está en riesgo la República, no tiene autoridad moral para hablar de democracia cuando en su gobierno se consumó el Fobaproa.
No tienen voceros los adversarios, ¿no? Entonces, pues ahora traen a Zedillo. Y se le respeta, ¿eh? Porque es un expresidente, se le respeta. Pero no coincidimos en su punto de vista.
No tiene autoridad moral para hablar de México.
En el sentido de democracia, en el sentido de honestidad, en el sentido de corrupción. Y no hablo de su persona en particular, sino lo que representó su sexenio.
Por otra parte, anunció la creación del organismo Alimentación para el Bienestar, que será producto de la fusión de Segalmex con Diconsa, y el cual estará a cargo de María Luisa Albores, actual titular de la Semarnat, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que con este organismo no solamente se busca eficientar justamente la atención para los mexicanos más vulnerables, sino también terminar con temas como la corrupción. Con imágenes de Uriel Rivas y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel Aldave. Bueno, pues al frente de este organismo Alimentación del Bienestar quedará María Luisa Albores, y también la presidenta electa designó a Leonel Cota como próximo subsecretario de Agricultura y a Columba López como coordinadora de programas territoriales. Y bueno, vámonos hasta Sinaloa con corresponsal de Grupo Fórmula, Felicitos Trujillo, porque ayer fue el noveno día de violencia allá en Culiacán. Y bueno, pues se reporta el desplazamiento de familias en comunidades rurales, así como el asesinato de 3 personas más en la entidad. Felicitos, te escuchamos. Adelante, buen día.
Muy buenos días. Desde la noche del lunes 16 de septiembre se hicieron reportes sobre enfrentamientos en la comunidad de La Torón, en El Dorado. Al acudir al día siguiente, las autoridades de los tres órdenes de gobierno encontraron 7 vehículos. 3 de ellos estaban totalmente calcinados y el resto con impactos de armas de fuego. Mientras que en el municipio de Lota, ahí se localizó una camioneta baleada. A temprana hora de ayer, martes 17 de septiembre, fue localizado un hombre asesinado a balazos por la carretera Internacional México 15 al sur de Culiacán. Horas después, en la colonia del barrio, se encontraron a 2 hombres asesinados a balazos, envueltos en una colcha. Tenían carritos de juguete encima. En la colonia Miguel Hidalgo, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional mantienen a resguardo un domicilio en espera de una orden de cateo. Se cree que hay sustancias ilícitas. La dueña de una tienda de ropa fue baleada por delincuentes que llegaron a asaltar su negocio. Estaba intentando abrir en la colonia El Palmito esta boutique en Culiacán. Luego, en estado de descomposición, se localizó el cuerpo de un hombre en la colonia San Fermín. También en Elota, ya por la tarde, se confirmó el avistamiento de un tigre. Se habrá de intentar ser capturado para luego trasladarlo al zoológico de Culiacán. Y finalmente, sobre la carretera Culiacán-El Dorado, fue localizado un vehículo abandonado. Presentaba impactos de armas de fuego, estaba encendido y con las puertas abiertas. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias, Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Sinaloa, con estos datos en el 9º día de violencia que se registra allá en Culiacán. Y fíjese, los enfrentamientos han provocado el desabasto de alimentos en pueblos y rancherías de al menos 6 municipios. La zona afectada abarca el sector rural de Culiacán y los municipios de Elota, El Dorado, Cozalá, San Ignacio y Concordia. Y al respecto, bueno, pues ayer también hubo declaraciones de los titulares de las cámaras empresariales. Ellos se manifestaron su preocupación ante esta situación de violencia que se registra allá en Culiacán. Jenny Valencia, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que el sector empresarial lamentó las pérdidas económicas y sociales que ha provocado el incremento de violencia en Culiacán. El presidente de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre, mostró su preocupación por el daño económico generado a los pequeños comercios que, tras permanecer cerrados ante los enfrentamientos entre el crimen organizado, hoy día enfrentan una alta probabilidad de quiebra. Exigió a las autoridades de los 3 niveles de gobierno restaurar la paz y la seguridad para garantizar la estabilidad de las empresas y el bienestar de la población. Informó que tan solo en el municipio la actividad económica asciende a 433 millones de pesos diarios. Por su parte, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, hizo un llamado urgente a recuperar cuanto antes y de manera contundente los derechos al libre tránsito, al trabajo y a la educación, sin que el miedo y la violencia impidan ejercerlos en libertad.
Coincidimos en la exigencia de que se garanticen las condiciones de tranquilidad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, académicas, culturales y deportivas. La inseguridad en el estado ha llevado al cierre de escuelas y ha forzado a muchos negocios a cerrar sus puertas. Consideramos que esta situación es insostenible y exige una respuesta rápida. Desde Coparmex hacemos un llamado a las autoridades para que se comprometan a actuar con firmeza y responsabilidad.
La Coparmex se unió al comunicado ciudadano de más de 70 organismos locales en el que se exige a las autoridades restaurar la paz y garantizar los derechos de los ciudadanos. Es el reporte, buen día.
Gracias, Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula. Y bueno, tanto el presidente López Obrador como la presidenta electa Claudia Sheinbaum defendieron la estrategia de seguridad que se está implementando allá en Sinaloa. Aseguran que la prioridad es proteger a los ciudadanos.
Se está buscando básicamente 2 cosas. Primero, proteger a la población. Y lo segundo es que también, como parte de esa primera tarea, es la de evitar el enfrentamiento entre los grupos, evitar que se enfrenten y que se pierdan vidas. Que, ya lo dije la vez pasada, ¿no?, se actúe con responsabilidad, sobre todo en cuanto a los medios de información, que no actúen con sensacionalismo. Lo de la declaración del comandante de la región militar, una y otra vez, ¿no?
El asunto es si entras en una confrontación violenta con estos grupos. ¿Qué provocaríamos o qué se provocaría si se entra en una confrontación violenta? Probablemente más violencia. Entonces, por eso es una estrategia distinta. Quizá no es exactamente esperar a que los grupos dejen de enfrentarse solamente, sino lo que se está haciendo ahora, que es proteger a la población.
Y bueno, en otra información, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, sostuvo una reunión con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, pues ahí en este encuentro, pues convinieron en realizar una campaña masiva de difusión que incluye radio, televisión, periódicos, redes sociales y también carteles publicitarios. Esto con el fin de dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos hace casi 10 años en Iguala. Así lo externó la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.
La finalidad de esta campaña es extender y reforzar la búsqueda de los normalistas y al mismo tiempo seguir pidiendo la colaboración de la ciudadanía para poder dar con su paradero. Creemos firmemente que todos los esfuerzos son importantes, por lo que vamos a seguir trabajando sin descanso en la localización de nuestros jóvenes. Cada ficha de búsqueda es una esperanza y la posibilidad de sumar voces y voluntades para encontrarlos. Confiamos en que esto podrá arrojar nuevas pistas.
Y bueno, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informa que la reforma en materia de la Guardia Nacional, que plantea, entre otros puntos, que este cuerpo policial sea controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional, bueno, pues será discutida y votada en el Pleno el día de mañana, el jueves.
El dictamen ya está elaborado positivamente y será sometido a la discusión el próximo jueves en la Cámara de Diputados y luego será enviado a la Cámara de Senadores como Cámara Revisora.
Y bueno, en el Líbano y en Siria explotaron simultáneamente aparatos busca personas que son conocidos como Viper, que tienen en su poder miembros del grupo Hezbollah. Las explosiones dejaron, solo en el Líbano, 9 muertos y 2.800 heridos, en tanto en Siria se habla de 14 miembros de Hezbollah que resultaron lesionados. Hezbollah culpó a Israel y dijo que recibirá su justo castigo. Asimismo, admitió que esta acción es la mayor violación de seguridad que ha enfrentado en casi un año de tensiones con Israel. Y allá en los Estados Unidos, Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell anunciaron que votarán a favor de la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris en la carrera por la presidencia de Estados Unidos, pues señalaron que está luchando para proteger la libertad reproductiva, el planeta y la democracia. En Instagram pidieron a los estadounidenses votar para frenar el peligro que representa el proyecto de Donald Trump. En tanto, Kamala Harris condenó las restrictivas leyes sobre el aborto en su país tras la publicación de un artículo del medio ProPublica sobre la muerte de una mujer por falta de atención médica. Y vámonos ahora con Beto Campos, porque América ligó su segundo triunfo consecutivo por primera vez en el torneo Apertura 2024, luego de golear 3-0 al Atlas en partido de la jornada 8. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Arrancó la jornada 8 de la Liga MX, en la cual América venció 3-0 al Atlas en el Estadio Ciudad de los Deportes, y de manera sorpresiva Querétaro vence 1-0 a Tigres en el Corregidora. Y en la UEFA Champions League, el campeón Real Madrid inició con el pie derecho la defensa de su título, venciendo 3-1 al Stuttgart en el Santiago Bernabéu, mientras que el Bayern Múnich humilló 9-2 al Dinamo de Zagreb en Alemania, una goleada de escándalo, por cierto. Y por otra parte, el mexicano Carlos Vela regresa a Los Ángeles FC para lo que es el cierre de temporada de la MLS. Incluso ya el mexicano trabaja al parejo de sus compañeros. Destacar que el día de ayer el gobierno de nuestro país, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entregó lo que son los incentivos económicos a lo que son los atletas y paratletas que participaron en París. Fueron más de 78 millones de pesos los que recibieron los que nos representaron en la justa olímpica y paralímpica en este año. Y en la MLB, Shohei Ohtani llegó a los 48 home runs en esa temporada con los Dodgers de Los Ángeles, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Enrique Hernández, porque el Servicio Meteorológico Nacional pronostica, bueno, pues que van a seguir fuertes las lluvias. Enrique, te escuchamos. Adelante, buen día.
En gran parte del país se mantiene el pronóstico de lluvias fuertes y frío. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 2 sobre el noroeste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, será la principal causa de generación de vientos fuertes con posibles tolvaneras, descenso de temperaturas, así como lluvias aisladas principalmente en Baja California, Sonora y Chihuahua. Al mismo tiempo, los canales de baja presión, sumado a la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y el ingreso del aire cálido y el húmedo, al Océano Pacífico y el Golfo de México mantendrán los chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas, con posibles granizadas en el norte, noroeste, occidente, centro y oriente del territorio nacional y también para el Valle de México. En tanto, la onda tropical número 23 se avanza sobre el sureste mexicano junto con el canal de baja presión sobre la península de Yucatán, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, lo que va a provocar lluvias puntuales intensas para Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Para el Valle de México se prevén ambiente fresco a templado y cielo medio nublado. Durante la tarde, chubascos y lluvias puntuales también para el Estado de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique Hernández. Y bueno, un elemento de Protección Civil y bomberos de Naucalpan falleció luego de que se registró un nuevo deslave en la zona en la que el lunes murieron 6 personas a consecuencia justamente del desgajamiento de un cerro. En tanto, en Huixquilucan, en el Estado de México, se reportó otro deslizamiento de tierra, esto en el paraje El Venado o Dos Ríos, por lo que las autoridades cerraron la movilidad en la zona. No hay reportes de personas afectadas. En un esfuerzo conjunto para fortalecer la producción sostenible de maíz blanco destinado al consumo humano, Gruma y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo anunciaron el lanzamiento del curso de técnico certificado en agricultura sustentable. Este programa tiene como objetivo formar técnicos especialistas en prácticas agrícolas sostenibles enfocadas en la producción intensiva del maíz blanco en los estados de Sonora y de Sinaloa. ¿Cómo cerraron los mercados financieros? Jenny Valencia, coméntanos cómo está el dólar y la bolsa mexicana de valores. Te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, te informo que el precio del dólar cerró la jornada de este martes a la baja al ubicarse en 19.60 pesos a la venta en ventanilla, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 19.11 pesos a la venta. El Banco de México informó que el tipo de cambio cerró la jornada en 19.26 pesos, por lo que se apreció el peso mexicano. En tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números positivos al cerrar la jornada con una ganancia de 0.49% al ubicarse en las 52.273.53 unidades. Es el reporte. Buen día.
Gracias, Jenny. Y bueno, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cerró con la jornada de ayer con un retroceso de 0.03%. El Nasdaq arriba 0.20 puntos porcentuales y el Standard & Poor's 0.02 puntos también arriba. Y bueno, pues los ojos de los mercados financieros muy atentos al día de mañana, porque la Fed estará dando a conocer su decisión de política monetaria. Pues muchos analistas consideran que anunciará pues una baja en las tasas de interés. La pregunta es si será de 25 puntos base o hasta medio punto porcentual. Bueno, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, confirmó su interés para contender por la dirigencia nacional de Morena. Además, dijo que le da mucho gusto que el hijo del presidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, tenga apoyo para buscar un lugar en el Comité Ejecutivo Nacional. El próximo 22 de septiembre, los militantes de Morena van a elegir a quienes van a ocupar la presidencia y también la Secretaría General del Partido Morena. Y bueno, vámonos con Andrea Meraz, porque ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió la impugnación del PRI en contra de la resolución del INE, que determinó que no puede validar la reforma a los estatutos y, por tanto, la reelección de su dirigente nacional, Alejandro Moreno. Andrea, adelante, buen día.
El PRI impugnó la resolución del Consejo General que invalidó la reforma a sus documentos básicos, mismos que avalaban la reelección de su dirigente Alejandro Moreno. El recurso de apelación fue turnado a la ponencia de la magistrada Yanino Tálora, quien ahora deberá analizar el caso y presentar a sus pares un proyecto sobre si las modificaciones a los estatutos del tricolor son válidos o no. En semanas previas, en un proceso diferente, las impugnaciones de los expresidentes del PRI sobre la reelección de Moreno fueron turnadas también a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sin embargo, decidieron retornarlas a la Comisión de Justicia Interna para su desahogo sin establecer una fecha límite. La impugnación priista se refiere a lo aprobado en el INE el pasado jueves por mayoría de 7 votos de las consejerías, quienes no estuvieron de acuerdo con los cambios. De acuerdo con el proyecto del INE, los cambios no son reglamentarios, dado que se dieron en el proceso electoral 2023-2024, algo que es contradictorio o no permitido a la ley electoral. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para los vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4. Y bueno, usted sabe que quedan exentos de esta medida los automóviles con holograma doble cero o cero, así como los eléctricos o híbridos y los que tienen placas de personas con capacidades diferentes. Los automóviles que verifican este mes son los que tienen calcomanía roja. Y bueno, pues tómenlo muy en cuenta, porque en caso de no hacer la verificación vehicular o si usted decide circular en un día u horario restringido, se puede hacer acreedor a una multa superior a los $2,000. Y allá en el Estado de México, bueno, pues se lleva a cabo el reemplacamiento de vehículos, ¿no? Estos vehículos que portan placas de 2019 y anteriores. Y este mes deberán realizar la renovación los automóviles cuya placa tenga terminación 5 y 6. Un grupo de taxistas por aplicación se manifestó en diversas partes de la Ciudad de México para expresar su rechazo a la nueva disposición del aeropuerto capitalino que les impide ingresar a la terminal aérea para prestar su servicio de transporte. Señalaron que los puntos asignados representan un riesgo para los usuarios y exigen piso parejo entre taxistas de sitio y los de aplicación. Y bueno, la cantante estadounidense Miley Cyrus fue demandada por una plataforma de derechos musicales en un tribunal federal de Los Ángeles. La acusan de haber copiado partes de una canción de Bruno Mars para componer su éxito Flowers, que ganó el pasado febrero el Grammy a la grabación del año. Con música de Miley Cyrus nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El dictamen ya está elaborado positivamente y será sometido a la discusión el próximo jueves en la Cámara de Diputados y luego será enviado a la Cámara de Senadores como Cámara Revisora.
Bueno, la voz que usted acaba de escuchar es la del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informando que pues esta reforma en materia de Guardia Nacional, bueno, pues va a ser discutida y votada el día de mañana en el pleno allá en San Lázaro.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 18 de septiembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Todavía no asume el nuevo gobierno y ya rechinan algunas cosas en el equipo de la Secretaría de Hacienda. Según se sabe, Rogelio Ramírez de la O repite como secretario con una encomienda principal que es perfilar el paquete económico 2025. Han surgido comentarios que las tensiones entre el titular de la Secretaría de Hacienda y sus subalternos han crecido, especialmente con Gabriel Llorio, y el hecho de que el subsecretario haya sido designado para repetir en el cargo aceleró las fricciones. Sin embargo, Llorio trae el visto bueno del sector financiero, especialmente del sector bancario, por lo que su permanencia en la subsecretaría sería vista como una buena señal, con todo y que no cuenta con el mejor ánimo del titular de Hacienda.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, ha dicho que es de conocimiento público y está en los registros federales de México y Estados Unidos que ha habido contactos del narco con el presidente López Obrador y sus operadores. Dice además que rechazó ser testigo protegido y que los fiscales en su caso no presentaron una sola prueba o evidencia en su contra. La carta no aporta pruebas, pero no se puede descartar en automático.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos cuentan que diputados y senadores de Morena, sobre todo los que son abogados, saben que la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador no solo enfrenta riesgos por las lagunas del texto aprobado, sino que de poco servirá mientras no se limpie a las fiscalías y se pongan candados a la actuación de los ministerios públicos, que muchas veces se rigen por la corrupción para decidir cómo se arman los casos que llegan ante los jueces. Ante ello, nos adelantan, ya hay pláticas para dar forma a una iniciativa de reforma de Procuración de Justicia. Lo que falta ver es si el gobierno entrante de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tendrá tiempo de pensar en otra reforma, cuando estará muy ocupado con el aterrizaje de la recién aprobada.
Teléfono rojo de José Ureña, en 24 horas.
Cuando buscaba la candidatura, Alejandro Armenta me expresó su deseo de incorporar a la comunidad poblana en Estados Unidos en el desarrollo de Puebla. El fin de semana estuve en Nueva York y convinieron crear 10 centros de alimentos saludables, agroparques y una fábrica de paneles solares, con inversión de migrantes.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en el Universal.
Con la carta que mandó ayer desde Brooklyn Genaro García Luna, en vísperas de ser sentenciado por el juez Brian Cogan el próximo 9 de octubre, se adelantó el inicio del séptimo año para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque a las muchas señales que ya existen de que al inminente expresidente de México le espera algo más que la tranquilidad de su rancho en Palenque, se suma la acusación y los señalamientos directos que le hace el exsecretario de Seguridad mexicano sobre presuntos contactos entre el mandatario saliente y su familia con líderes del narcotráfico a través de operadores directos del presidente. Los señalamientos de García Luna contra López Obrador y su familia, que incluyen una acusación de que su gobierno proporcionó información falsa a los fiscales estadounidenses que llevaron su caso con el fin de perjudicarlo, llegan a 2 semanas de que concluye el mandato del tabasqueño y a 21 días de que el juez Brian Cogan emita su sentencia sobre el juicio y las acusaciones que le imputó el gobierno estadounidense al exsecretario de Seguridad Federal en México entre 2006 y 2012.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Luego del asomo técnico del expresidente Ernesto Zedillo a los micrófonos y reflectores contra la reforma judicial y el obradorismo, entra a escena el rudo Genaro García Luna en continuidad del alegato sostenido inicialmente de manera concertada en 3 medios extranjeros, luego instalado costosamente en tendencias de redes sociales y ahora enarbolado por el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, respecto a presuntos involucramientos del presidente López Obrador con el crimen organizado. La aparición de García Luna parece destinada a engrosar el registro de intentos fallidos de la oposición a la llamada 4T en busca de levantar cabeza. Hasta ahora, todas las combinaciones e ingenios que han intentado no les han funcionado, entre otras causas porque quienes son llamados a enarbolar supuestas banderas de justicia, honestidad y cambio carecen de credibilidad. Y con frecuencia, como el caso del absolutamente indefendible Genaro, constituyen emblemas de abuso y corrupción.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, encabezó la ceremonia del grito de independencia ante miles de guerrerenses que se dieron cita en la explanada de la Casa del Pueblo en Chilpancingo. En un ambiente festivo y con orden, las familias guerrerenses comenzaron a llegar desde las 6 de la tarde para disfrutar de una noche mexicana con mariachis y antojitos mexicanos, así como un espectacular show de drones y fuegos artificiales que iluminó el cielo de Chilpancingo. Lo más importante es que las fiestas patrias en Guerrero se desarrollaron en completa tranquilidad, tanto en la capital Chilpancingo como en sus destinos turísticos, Acapulco, Taxco e Iztapas y Guatanejo, que por cierto registraron una ocupación hotelera de 81.3% este fin de semana largo.
Trascendió en Milenio.
Que para enmarcar la rendición de protesta constitucional de Claudia Sheinbaum como primera mujer presidenta de México, se decidió seleccionar igualmente a mujeres cadetes del heroico Colegio Militar con el fin de escoltarla en la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro durante la sesión del Congreso General, y en su caso, auxiliarla a colocarse la banda presidencial. Las jóvenes participaron ayer en el ensayo general realizado en el recinto a solo 14 días del relevo del próximo 1 de octubre.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
A la violencia desbordada en Sinaloa, que el presidente ignora, se agrega la crisis de abasto que ha provocado la violencia. Pero todo se ignora desde el Palacio Presidencial.
Confidencial en El Financiero.
A 17 días de concluir su mandato, el presidente López Obrador aprovechó la entrega de reconocimientos a deportistas olímpicos para agradecer a Ana Gabriela Guevara por lo que hizo, y en una de esas, lo que no hizo al frente de la CONADE. Resistió. Todo lo que resiste apoya, fue cuestionada y resistió, expresó el mandatario. Y del cinismo del exvelocista ya ni hablar, pues a pesar de las acusaciones de presunta corrupción y del maltrato a atletas, la sonorense sostuvo que diario trabaja bajo el juramento yaqui, aquel que dice, todo ha terminado para ti, excepto una cosa, el cumplimiento del deber.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Se acerca Mario Delgado al término de su ciclo como presidente nacional de Morena, pues este domingo el Congreso Nacional de ese partido votará por una nueva dirigencia para los próximos 3 años. Se tratará del último acto de Delgado al frente del morenismo. Tras 4 años de dirigencia, deja una vara muy alta. Ganó la presidencia de la República y la mayoría calificada en el Congreso. La nueva dirigencia debe consolidar la capacidad de movilización para que sigan los triunfos.
Rosones en La Razón.
Con la novedad ya no tan nueva de que en el sector empresarial siguen divididos en torno a la reforma judicial, que ya ha sido aprobada. Y es que si bien antes de su aval, las voces de la IP se unificaron en el rechazo, cada una con sus matices, ahora está claro que ha variado de opinión. Prueba de ello, nos comentan, es que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, ayer señaló que la preocupación por los impactos que pudiera generar la reforma ya pasaron, y que ahora la oportunidad está en las leyes secundarias, donde, a su juicio, se pueden armonizar múltiples temas. Ah, pero resulta que José Medina Mora, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, tiene otros datos, y ayer advirtió que a causa de la incertidumbre jurídica se están cancelando proyectos de inversión. La aprobación de la reforma al Poder Judicial viola lo que acordamos en el T-MEC, y esto traerá consecuencias. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá podrán hacer una solicitud de información y posteriormente convocar a un panel internacional, que si lo convoca, lo vamos a perder, y eso traerá consecuencias para el país. ¿Hacia qué lado jalará el grueso del empresariado en el país? Pendientes.
Será en 24 horas.
Parece que el recién ratificado secretario de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita, será sustituido del cargo por Hugo Rosas, actual secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, en una acción acordada por Adán Augusto López, Ignacio Mier y Gerardo Fernández Noroña. Por lo visto, la nueva legislatura no quiere saber nada del pasado.
Redes de Poder, en Reporte Índigo.
Había cierta expectativa de lo que pudiera ocurrir en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su primera sesión tras la promulgación de la reforma judicial. Sin embargo, en los breves minutos que sesionaron los ministros, este martes 17 de septiembre, no hubo ni la más mínima mención al respecto. Tras una larga sesión privada, los ministros únicamente pasaron al Pleno para abordar una acción de inconstitucionalidad presentada por diputados del Congreso de Tamaulipas, asunto que finalmente sería pospuesto y se retiraron como si nada. Ni una mención a lo que sigue para la Corte tras la entrada en vigor de la reforma, ni tampoco por el paro que mantienen los trabajadores del Poder Judicial. ¿Será plena resignación o se siguen valorando los pasos a seguir? Atentos. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 18 de septiembre de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Eso es falso, es un tema político. El presidente nunca ha estado involucrado en nada que tenga que ver con relación con algún delincuente. Entonces, es absolutamente falso. Conozco al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo conoce el pueblo de México. Si él no tuviera autoridad moral, la autoridad moral que tiene, no podría haber hecho la transformación que hizo.
Entonces, ¿qué motivación?
No, pues es un tema político, ya se va el presidente García Luna. Quiere, supongo, mancharlo. pero no va a poder.
Bueno, es la voz de la presidenta electa Claudia Sheinbaum refiriéndose a esta carta que dio a conocer el día de ayer el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y en la que implica a la administración del presidente López Obrador con grupos del narcotráfico. Pero bueno, ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Comenzamos con este resumen.
El financiero.
Sexenio de López Obrador elevó deuda de 6.6 billones de pesos, monto sin precedente. La próxima administración ya no contará con el respaldo de los fondos de estabilización para enfrentar una crisis externa, advierten especialistas. Además, consumo privado apunta a tener su avance más débil en 42 meses. El indicador oportuno del INEGI anticipa un aumento de 2.3% anual en julio y de 1.6% en agosto. Y el sector privado, a través del Consejo Coordinador Empresarial, informó que espera armonizar la reforma judicial e incidir en el tema de las leyes secundarias y en las convocatorias para las candidaturas a cargos de ministros, jueces y magistrados.
Reforma.
Tras desvío millonario, esfuman Segalmex, saquean 15 mil millones de pesos y a su titular lo rescatan en Segov, anuncia Sheinbaum que ahora será Alimentación para el Bienestar. En más información, a 3 semanas de que reciba su sentencia en Estados Unidos por narcotráfico, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, acusó supuestos nexos de López Obrador y sus colaboradores con líderes del narco. En otro tema, al menos 1.300 pobladores de las comunidades de Río Guerrero, La Pureza, La Playa, Zacatonal y Zacualtipan en Amatenango, en la frontera en la Sierra de Chiapas, están incomunicados desde el pasado domingo. Y ante las molestias causadas a los usuarios del aeropuerto capitalino, quienes deben caminar hasta 10 minutos para abordar taxis de aplicación, el gobierno federal busca una solución que beneficie a todas las partes.
El Universal.
Jueces y magistrados detectan lagunas en la reforma judicial, advierten de parcialidad en el Tribunal de Disciplina Judicial, castigos excesivos y cacería de brujas, así como excedente de boletas en la elección. En más información, ponen candados antilavado en el sector inmobiliario. Deberán ser reportados ante la Unidad de Inteligencia Financiera los contratos de promesa de compraventa de propiedades, determina tribunal.
La Jornada.
La Tesorería mete en cintura a bancos. Pagos de impuestos llegan a destiempo o no los entregan. En más información, impugnaciones a reforma al Poder Judicial sin fundamento legal, dice López Obrador. Zedillo representa al viejo régimen y como tal opina, declara Claudia Sheinbaum.
Milenio.
Si entramos con fuego a Sinaloa, guerra tipo Calderón, adelanta Sheinbaum. Escuelas vacías en Culiacán ante la negativa de los padres de llevar a sus hijos, aunque la CEP estatal no ve peligro alguno. Dejamos base sólida a Sheinbaum en combate a inseguridad, afirma Rosa Isela Rodríguez.
Excelsior.
Fusionarán Segalmex y Diconsa. Alimentación para el Bienestar será la nueva dependencia, la cual garantizará la vinculación con los pequeños productores, anunció la presidenta electa. También encontramos Minera gana arbitraje a México. Nuestro país deberá pagar 37.1 millones de dólares a la empresa de rescate de tesoros submarinos Odyssey Marine Exploration.
El Economista.
El peso gana frente al dólar, anticipa ajuste de la Reserva Federal a la tasa inflación de Estados Unidos, debilita la divisa estadounidense. El organismo de Estados Unidos inició ayer su reunión. Llegó el momento de flexibilizar la política monetaria, afirma Jerome Powell.
La Razón.
Oposición alegará contra la reforma al menos 4 fallas en proceso legislativo. Arman argumentos para amparos. En más información, estiman en 4.500 millones de pesos costo de 9 días de violencia en Sinaloa. Ayer, otro día de enfrentamientos y ejecuciones. Líderes empresariales piden fondo de contingencia ante parálisis de actividad comercial.
24 horas.
Culiacán bajo fuego y desdén oficial. Sedena ignora cuándo se detendrá la violencia. La capital de Sinaloa lleva más de una semana secuestrada por el crimen organizado y en medio de pretextos y el deslinde estatal y federal que buscan minimizar la situación.
El Sol de México.
Propone bajar impuesto, presupuesto del INAI hasta 27%. Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, cree que Claudia Sheinbaum respetará los órganos autónomos y los escuchará.
La prensa.
Desgracia. Ayer un bombero y fotógrafo de Protección Civil muere tras un nuevo derrumbe en los cerros de Naucalpan. Ya son 16 víctimas desde el primer desgajamiento en Xilotzingo.
La crónica de hoy.
Desaparece Segalmex. Seguridad Alimentaria Mexicana y tiendas Diconsa se fusionan. Ambas serán identificadas como tiendas del bienestar.
El Heraldo de México.
Fusiona Sheinbaum Segalmex con Diconsa. La presidenta electa informó que la titular de la dependencia será María Luisa Albores, actual secretaria de Semarnat.
Esto.
Versallesco. Las Águilas recuperan su punch de bicampeón frente a un diezmado Atlas. Tras espectacular actuación de Brian Rodríguez con gol y asistencia a Rodrigo Aguirre. Además, Víctor Dávila anota en su debut.
Radioformula.com.mx.
Por primera vez este jueves 19 de septiembre también se activará la alerta sísmica en tu celular como parte del simulacro nacional 2024, así lo confirmó el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Expansión.mx.
Las Afores registran ganancias en agosto, las más altas en 9 meses. Las Afores registraron plusvalías de 231.284.6 millones de pesos en agosto, el monto más alto desde noviembre del año pasado.
Infobae.com.
Coparmex advierte que inversiones se están yendo a otros países. Lo que hemos construido en estas últimas 3 décadas, en donde como país decidimos que queríamos democracia, hoy vemos que ha terminado y estamos ante un nuevo régimen, recalcó José Medina Mora.
Reporteíndigo.com.
Fernández Noroña deja las puertas abiertas a Miguel Ángel Yunes en Morena. Hay que darle cobijo, dice.
Político.mx.
Suprema Corte condena intento de agresión contra la ministra Loreta Ortiz y pide manifestaciones pacíficas. La Suprema Corte aseguró que en las protestas que se realizan en contra de la reforma judicial se debe respetar a todas las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
AgenciaEFE.com.
Un cargamento nuevo de aparatos busca personas empleados por miembros del grupo chií libanés Hezbollah, manipulados en origen antes de llegar al Líbano, y un mensaje falso que los detonó en remoto son las hipótesis más probables de la cadena de explosiones que este martes provocó al menos 12 muertos en una operación atribuida a Israel.
El País.
Rivera, contrapeso progresista en una Comisión Europea derechizada. España logra la poderosa vicepresidencia de Transición Verde y Competencia.
The Washington Post.
La Reserva Federal se dispone a recortar las tasas por primera vez desde 2022. La pregunta es ¿cuánto?
The New York Times.
El ataque con buscapersonas de Israel no tiene un objetivo estratégico claro, afirman analistas.
The Wall Street Journal.
El alcance del recorte de tasas sigue siendo la mayor incógnita y los inversores también escucharán atentamente las perspectivas económicas del presidente de la Fed.
Financial Times.
Hezbollah promete tomar represalias contra Israel por las explosiones de buscapersonas. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Diego, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claro que
que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio, continuamos con la información vial. Recuerde que no circulan los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3-4, holograma 1 y 2. Comenzamos con la información en la zona oriente de la ciudad, perímetro de la alcaldía Iztapalapa, tenemos movilización de servicios de emergencia debido a un incidente en Año de Juárez a la altura de calle 6, con destino hacia la zona del circuito interior. Hay que manejar con mucha precaución por un percance vial en esa zona. Por otra parte, también rápidamente en materia de previsiones y movilizaciones, durante esta mañana alrededor de las 8 horas se espera una concentración en la calle de Tacuba con destino hacia la zona del Zócalo de la ciudad. Hay que considerar la posible afectación para aquellos automovilistas que se desplazan con destino hacia el perímetro del Zócalo capitalino. Por otra parte, también le comento que alrededor de las 11 horas tendremos una concentración y marcha en la zona sur de la ciudad, en el número 3000 de la avenida Insurgentes, con destino hacia el interior de Ciudad Universitaria en la Facultad de Filosofía. Tómelo muy en cuenta. Y en la zona poniente, reducción de carriles por las obras que se realizan en la avenida Constituyentes a la altura de la avenida Observatorio. Y ya para finalizar, a través del eje central Lázaro Cárdenas se encontrará algunos contratiempos a partir del eje 2 sur con destino hacia la zona de Fray Servando Teresa de Miel. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Ahora se trata no solamente de hacer una venganza, que es realmente terrible, es atroz, sino además decir de ahora en adelante, con una fachada de democracia, el Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país. Y eso, simplemente cuando usted tiene un partido oficial que se ha convertido este partido, que puede además manejar el Poder Judicial, se llama en términos simples tiranía.
Bueno, es la voz del expresidente Ernesto Zedillo. Ayer platicó con Ciro Gómez Leyva en su espacio aquí en Grupo Fórmula, hablando justamente de la reforma al Poder Judicial. El expresidente considera que esta reforma nos llevará directamente a una tiranía. Y bueno, como cada año, el día de mañana, jueves 19 de septiembre, se va a llevar a cabo un simulacro nacional en conmemoración de los terremotos de 1985 y 2017. Este evento, bueno, pues todos lo saben muy bien, tiene como finalidad pues mantener viva la cultura de la prevención y una respuesta, ¿no?, ante una emergencia, ante una situación de riesgo como un terremoto. Enrique Hernández tiene los detalles de esta información.
Del sismo del 19 de septiembre de 1985, el próximo jueves se llevará a cabo el macro simulacro a nivel nacional. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, en la hipótesis será un sismo con una magnitud de 7.5 grados en escala Richter y con un epicentro en Acapulco, Guerrero, a las 11 de la mañana. El sismo tendría una profundidad de aproximadamente 20 kilómetros y sería percibido ampliamente en la zona centro de México y con efecto severo en Guerrero, fuerte y muy fuerte en Michoacán, Morelos, Oaxaca, y moderado en Chiapas, Puebla, Estado de México, Colima y Tlaxcala. Se trata del ejercicio que tiene como objetivo crear conciencia entre la sociedad sobre los riesgos sísmicos en el país. Se ha detallado que el sismo será de percepción muy fuerte y tendría la participación de corporaciones de emergencia como bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y las Fuerzas Armadas. Este ejercicio permitirá valorar los tiempos de respuesta que tienen las instituciones, así como revisar los protocolos de seguridad y poder complementarlos en pro del ciudadano, en pro de la vida. Además, en el simulacro, las dependencias contemplan posibles daños en viviendas, edificios históricos e instalaciones estratégicas. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, pues en esta edición, este simulacro del día de mañana, jueves 19 de septiembre, habrá una novedad muy importante, es la activación de alertas a través de la telefonía celular aquí en la Ciudad de México y en su área conurbada. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a Víctor Rodríguez, él es coordinador ejecutivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Víctor, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Buen día, Juan Manuel de Anda. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Gracias, Víctor. Pues si le puedes comentar justamente al auditorio de qué se trata esta alerta que vamos a recibir los capitalinos en nuestro teléfono celular, ¿va a ser el sonido habitual o será pues de otra forma?
Mira, Juan Manuel, pues es la primera vez que se activa este sistema de alertas tempranas a través de la telefonía celular. Lo que se va a hacer es enviar este mensaje de alerta a través, en este caso, de un sismo. Y lo que se hace es, primeramente, se va a vibrar el teléfono, se va a emitir un sonido y te va a llegar el mensaje. Por para que cualquier persona que tenga un celular en la mano lo pueda escuchar o pueda ver que le llegó un mensaje y observarlo.
No es necesario bajar alguna aplicación, ¿verdad?, para que puedas recibir este mensaje.
No es necesario bajar ninguna aplicación, tampoco es necesario contar con datos o con internet o con tu saldo en tu teléfono. En cualquiera de esos casos te va a llegar este alertamiento de una vibración, un sonido y el mensaje oportuno a tu teléfono, ¿no? Lo único que debe de estar el teléfono, pues, es conectado a una red que esté dentro de la zona donde se va a enviar el mensaje, para que únicamente se alerte aquellos que tengan que alertarse en una situación de emergencia o en un desastre, y que en su momento esté prendido, ¿no? Si no está prendido, no se va a enviar, no va a poder escuchar el mensaje.
Este mensaje llegará, pues, independientemente de la compañía con que se tenga contratado el servicio, ¿verdad, Víctor?
Así es, hoy tenemos muchísimas compañías, aquellas que tienen red y aquellos que nosotros llamamos operadores móviles virtuales. Cualquier compañía que esté el usuario va a llegar este mensaje, ¿no? Ya sea las conocidas o los operadores móviles virtuales.
¿Solo Ciudad de México y área metropolitana?
Así es, este primer sistema o este primer ejercicio es para la zona conurbada de la Ciudad de México y zona conurbada, algunas localidades. Sin embargo, este sistema va a dar la oportunidad de que posteriormente se pueda alertar en situaciones de emergencia o desastre a nivel nacional. Sin embargo, otra vez, ¿qué bondades tiene este sistema? Que puedes localizar a dónde vas a enviar ese mensaje, ¿no? Y no alertar únicamente a toda la población, sino a dónde deba de ser alertada la población.
Ahora sí va a funcionar de manera efectiva este mensaje. Hace algunas semanas, Víctor, se había dicho que, bueno, pues se iba a comenzar justamente con esta alerta que iba a llegar, pues el mensaje. Sin embargo, no se dio. ¿Qué ocurrió en aquella ocasión, Víctor?
Mira, nosotros, tanto la Coordinación Nacional de Protección Civil y algunas autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como los propios concesionarios, se han estado, hay mesas de trabajo, ¿no? En aquella ocasión se focalizó muy bien este ejercicio en el cual únicamente era para ver el funcionamiento específico de los equipos entre los concesionarios, entre los operadores o empresas de telefonía móvil y la Coordinación Nacional de Protección Civil, que es la que encargada de enviar los mensajes. Por lo tanto, fue muy restringido el ejercicio. No fue un ejercicio como el que se está viviendo o se vivirá el día de mañana, en el cual se establecerá a toda la Ciudad de México y a ciertas zonas conurbadas, ¿no?
Víctor, ¿qué hago en caso de que no me llegue este mensaje? ¿Dónde lo puedo reportar?
Mira, lo puedes reportar en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ya ves que tenemos en nuestra página web un seguimiento hacia quejas. Lo importante también es tener un teléfono que tenga esta posibilidad o este sistema. No hay teléfonos todavía en el mercado que son muy viejos y que a lo mejor no les va a poder llegar, ¿no? Pero los teléfonos nuevos o que tienen este sistema van a poder llegar. Todavía en el país hemos tenido o hemos visto que hay teléfonos muy viejos, ¿no? Y que a lo mejor no pueden llegar, pero son los mínimos, ¿no?
Perfecto, Víctor, pues la verdad es que es una herramienta muy importante, una herramienta más, ¿no?, para estar alertas ante una situación de peligro en caso de que se registre algún sismo de magnitud considerable. Víctor, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Hombre, muchísimas gracias, Juan Manuel, y muy buenos días.
Gracias, Víctor Rodríguez, él es coordinador ejecutivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así que bueno, pues el día de mañana, durante este simulacro nacional que para conmemorar los terremotos de 1985 y 2017, bueno, a usted que nos escucha en la Ciudad de México y en el área conurbada, bueno, pues le va a llegar un mensaje a través de su teléfono celular. Un mensaje de alerta temprana, de alerta sísmica, pues para que usted esté atento y al tanto y bueno, pues pueda tomar las decisiones correspondientes. Le comentaba que ayer en su espacio de Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva entrevistó al expresidente Ernesto Zedillo. Hablaron pues sobre este tema de la reforma al poder judicial. Esto es parte de lo que le dijo el expresidente Zedillo a Ciro Gómez Leyva.
No hay un tono de exageración en esa
es mi opinión,
afirmación.
Por supuesto, pero no creo que sea una opinión exagerada. Estoy hablando de un riesgo que se puede materializar dado el contenido de esa reforma. Un requisito de cualquier democracia real es no solamente que haya elecciones libres y con condiciones de competencia equitativa, sino también que haya un tercer poder independiente que imparta justicia, pero que también esté atento a que los otros poderes del Estado cumplan con sus obligaciones constitucionales. Y esta reforma está muy cuidadosamente diseñada para que los poderes legislativo y ejecutivo, que como vemos evidentemente ahora han caído en manos de un solo partido, puedan determinar, nombrar quienes tendrán la responsabilidad de ser juzgadores en el sistema jurídico, en el sistema judicial. Algunos dirían, no, lo que esto hace es que el pueblo elija a los jueces y a los ministros de la corte. Bueno, eso es una postura absolutamente demagógica. Bueno, eso no es democrático. La constitución y el funcionamiento de cualquier democracia dice que el ejecutivo y el legislativo deben cumplir sus funciones. Y una de esas funciones es asegurarse que se proveen los medios y las reglas para que exista un poder judicial independiente. Y una vez que ese poder judicial independiente existe, se le deja actuar, no se le intimida, no se le insulta, no se le amenaza. Y como efectivamente el poder judicial ha actuado en algunos casos importantes con independencia, ahora se trata no solamente de hacer una venganza, que es realmente terrible, es atroz, sino además decir de ahora en adelante, con una fachada de democracia, el ejecutivo y el legislativo van a controlar quiénes.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
La finalidad de esta campaña es extender y reforzar la búsqueda de los normalistas y al mismo tiempo seguir pidiendo la colaboración de la ciudadanía para poder dar con su paradero. Creemos firmemente que todos los esfuerzos son importantes, por lo que vamos a seguir trabajando sin descanso en la localización de nuestros jóvenes. Cada ficha de búsqueda es una esperanza y la posibilidad de sumar voces y voluntades para encontrarlos. Confiamos en que esto podrá arrojar nuevas pistas.
Bueno, hay la voz de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunciando una campaña, una campaña masiva de difusión a través de radio, televisión, prensa, espectaculares, redes sociales, para intentar dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos. Pues ya días se cumplen ya 10 años de este lamentable acontecimiento allá en Iguala, Guerrero.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
Bueno, pues estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene, como usted lo sabe, la información deportiva. Y vaya, mi querido Beto, que hay información deportiva importante. ¿Te parece si comenzamos con este resultado, ¿no?, de la jornada 8 del fútbol mexicano, en donde América, bueno, pues golea 3-0 al Atlas, pero también jugaron los Pumas, ¿no? Adelante, mi querido Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, hay jornada doble en el fútbol mexicano, la fecha 8 ya de la apertura 2024, y habrá que destacar que Atlético de San Luis termina venciendo al superlíder Cruz Azul 3-1 en el Alfonso Lastras, Pachuca empata a 2 tantos con Toluca, mientras que América derrota 3-0 al equipo de Atlas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Señalar que Víctor Dávila se estrenó como goleador, este futbolista chilena que llegó este fin de semana a la escuadra de André Jardine, y vamos a escuchar las palabras de Henry Martín en torno a lo que fue el resultado.
Paso a paso, no nos creemos nada, ni éramos los peores cuando estábamos, no, las cosas no nos salían, ni somos los mejores ahora, son 2 partidos nada más que han pasado de cuando según éramos los peores, así que tranquilo, nosotros los pies en la tierra, seguir sumando. El sábado tenemos un gran partido, luego tenemos una final, y bueno, a enfocarnos paso a paso en los objetivos.
Ahí están las palabras de Henry Martín, futbolista de las Águilas del América, que por cierto, América ya liga 2 victorias consecutivas después de haber derrotado a Chivas el fin de semana en la edición del Clásico Nacional. Ahora vence al Atlas 3-0 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Y en otro resultado habrá que señalar que Querétaro da la campanada y vence 1-0 a Tigres en el que Rugidora, mientras que Pumas vence 1-0 a Puebla en el Estadio Ciudad Universitaria. Bueno, señalar también que Gustavo Lema hoy por mientras se tranquiliza en las aguas después de que hace unos días se comentara que posiblemente pudiera salir del equipo en caso de tener más resultados negativos. Y para el día de hoy destacar que Chivas recibe a León en punto de las 7:05, que por cierto, Javier El Chicharito Hernández vuelve a la convocatoria del Rebaño Sagrado. Y en actividad de la UEFA Champions League habrá que señalar que Juventus vence 3-1 al PSV como local. Irving Lozano no jugó por cuestiones musculares. Aston Villa derrota 3-0 a Young Boys como visitante, mientras que Real Madrid derrota 3-1 al Stuttgart en el Santiago Bernabéu, donde Mbappé y Hendrik marcan la diferencia, tomando en cuenta que es su primera Champions con el Real Madrid. Señalar que Bayern Múnich terminó humillando 9-2 al Dinamo de Zagreb en Alemania, mientras que el Sporting de Lisboa derrota 2-0 a Lille en casa, y Liverpool derrota en San Siro 3-1 al equipo del Milan. Destacar que para el día de hoy París Saint Germain estará recibiendo al Girona a la 1:00 p.m, mientras que Manchester City hace lo propio con el Inter de Milán a la 1:00 p.m. Y el día de ayer se les entregó el incentivo económico a los atletas y para atletas mexicanos que estuvieron participando en los Juegos de París. Fueron 176 elementos, cada uno recibió 240,000 pesos. Además, recibieron un monto extra los que terminaron consiguiendo una medalla. Fueron 78,240,000 pesos totales los que entregó el gobierno de nuestro país. Y desde luego que prácticamente Ana Gabriela Guevara dio sus últimas palabras como titular de la CONADE. Vamos a escuchar precisamente lo que ha señalado Ana Gabriela Guevara.
Un honor y un placer, y siempre diré y siempre estaré constantemente diciéndoles: atrévanse más. México tiene mucho más que dar. Queda tarea por hacer. Esto no se detiene. Esto es solamente un paso más. Hemos culminado y con toda entereza les digo gracias, gracias presidente por este momento, gracias a todos por hacer que las letras de México sigan destacando. Les deseo mucho éxito, Sé que vienen cosas mejores para nuestro país y estaremos, seguiremos en el camino. No es un adiós, sino nos vemos pronto. Muchas gracias, presidente. Mi agradecimiento perenne. Muchas gracias.
Ahí están las palabras de Ana Gabriela Guevara, quien deja su cargo como titular de la CONADE y en su lugar estará Rommel Pacheco, y precisamente el boxeador Marco Verde y la arquera Ana Paula Vázquez se pronunciaron en torno a esta situación, además de las becas.
Tanto apoyo, sino como más organización. Fíjate que hay muchos temas con federaciones, más que nada. Yo creo que ahí también hablo un poco de esta gestión. Yo creo que uno de sus topes en general fueron los problemas con las federaciones, que eso es ajeno a CONADE. O sea, si es un tema más complejo, yo por eso no he dicho nada del tema. Sí, definitivamente no están bien los tabuladores. O sea, eso es un hecho. No quiero decir que no, es un hecho. Creo que mi compañera Ale tenía razón en que los tabuladores no están bien. Pero también creo que CONADE no es como tal el culpable. O sea, creo que es como esta es mi tabulación. Entonces, sí es un tema con las tabulaciones. Yo espero que sí las cambien, sean un poco más justas.
Todo logro que me dan es bienvenido, por supuesto, y no puedo estar más agradecido porque es algo que yo creo que no esperaba. Al final no espero tampoco que me den y me den y me den. Nada, simplemente hago lo que quiero hacer y lo que venga después, qué bueno. Nada, felicitarlo, por supuesto. Él también fue deportista, él sabe lo que implica ser un deportista, lo que sufrimos, lo que necesitamos, y va a ser igual una increíble labor como Ana Gabriela. Él va a saber qué hacer con el deporte que él practicó y con todos los deportes, así que él va a ser un gran papel en lo que le toque.
Ahí están las palabras de Ana Paula Vázquez y Marco Verde. Destacar, Juan, que algunos paraatletas, precisamente hablando de los tabuladores, sufrieron la misma situación que vivió la arquera Alejandra Valencia hace algunos días con el tema de la reducción de la beca, ya que se debe a una cuestión de rendimiento durante los Juegos de París. 36 de los 67 competidores mexicanos que fueron precisamente a Francia, es decir, un 54%, apenas recibirán $6,000 mensuales, ya que no lograron estar en el top 5 de sus respectivas pruebas.
Pues bueno, oye, y se le fueron durísimo hoy algunos analistas a Ana Gabriela Guevara. Ayer en este evento de los premios económicos a los atletas, dijo que diario trabaja bajo un juramento, el juramento Yaqui, aquel que dice: todo ha terminado para ti excepto una cosa, el cumplimiento del deber. No la bajan de cínica, mi querido Beto.
Exactamente, y escuchando sus palabras, pues ahora creo que fue un poco menos cínica, pero bueno, sí, ya termina por concluir su mandato, y sí, ahora vamos a esperar lo que haga Rommel Pacheco en su gestión durante los próximos años. Y señalar que la NFL, los Delfines de Miami, firmaron al mariscal de campo suplente Telly Huntley del equipo de prácticas de los Cuervos de Baltimore, mientras que Tua Tagovailoa se mantenga en protocolo de conmoción cerebral después de recibir un impacto en la cabeza con Darman Hamlin en los duelos en el duelo de los Bills de Buffalo. Y si todo bien, Tua estaría regresando en el juego entre los Cardenales de Arizona el 27 de octubre.
Perfecto, Beto, muchas gracias.
Saludos, buen día.
Un abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Welbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La fabricante de utensilios de cocina Tupperware anunció que se declarará en bancarrota esta semana después de una larga etapa para tratar de revivir los ingresos de la compañía. Las acciones de la empresa descendieron más del 50% tras dar a conocer la noticia el pasado martes. Por otro lado, Tupperware indicó que los planes no son definitivos y podrían cambiar. La fabricante de propulsores para cohetes Ursa Major anunció que recibió un contrato de $12.5 millones por parte del gobierno estadounidense. La startup indicó que el presupuesto será utilizado para realizar pruebas y producir nuevos motores de cohetes de combustible sólido. El gigante tecnológico Apple registró una caída en sus acciones del 3% después de la baja demanda que ha reportado su nuevo iPhone 16. Analistas financieros aseguran que se debe a que las nuevas unidades no cuentan con funciones clave potenciadas por inteligencia artificial, que otros dispositivos sí ofrecen. El sitio de reservas Hotel Engine destacó que su valor en el mercado se estima en $2,100 millones tras su última ronda de financiación. La agrupación indicó que la inversión se estimó en $140 millones y fue liderada por un fondo de capital asesorado por Permira. La líder en comercio electrónico, Amazon, comunicó a sus colaboradores que el trabajo remoto desaparecerá a partir del 2 de enero del 2025. La organización detalló que solo permitirá a sus empleados trabajar desde casa en circunstancias especiales, ya que afirmó que trabajar en las oficinas es importante para conseguir resultados. La aeroespacial SpaceX podría afrontar una multa de $633,009 por incumplimiento de los requisitos en dos de sus lanzamientos realizados en 2023. La Administración Federal de Aviación informó que la compañía propiedad de Elon Musk tiene 30 días para esclarecer la posible violación. Vos, Daniel Huelvanx, más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, al mediodía la Fed dará a conocer su decisión de política monetaria. Bajará las tasas de interés. Algunos dicen que 25 puntos base, otros más medio punto porcentual. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube, Diana Alaniz y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.